dijo.
Se halla una adolescente de 15 años entre las nuevas víctimas de los feminicidios en Cuba. Aguas contaminadas y más enfermedades revelan situación higiénico-sanitaria en la isla. Se encuentra Miami entre las 10 ciudades más caras de Estados Unidos. Y coyotes abren rutas alternas por el Caribe mientras cae la migración irregular por el Darién.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de hoy a las 5 de la tarde. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomí. Las plataformas independientes confirman dos nuevos casos de feminicidios en Cuba. Desde España, Yanilis Núñez, especialista de género del Observatorio de Alas Tensas, así lo explicó a Radio Martí.
Los Observatorios de Alas Tensas, yo te creo, verificaron dos nuevos feminicidios sucedidos en Cuba, lo que eleva la cifra a 55 casos en 2024. El primer feminicidio sucedió en Santiago de Cuba. La víctima se llamaba Elis Pacheco López, de 37 años, y fue víctima de robo y además nosotros suponemos que de un feminicidio sexual, porque según los testimonios que nos han llegado de fuentes comunitarias y personas cercanas, así como periodistas, en las condiciones en las que le encontraron, parece apuntar a un feminicidio sexual. También tenemos el feminicidio de Deyanira, que es una muchacha de 15 años, que fue la alerta, salió por el perfil del periodista Yosmani Mayeta. Nosotras pudimos verificarlo. Lo que sí necesitamos completar el expediente. Enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a vecinos y esperamos que realmente a inicios de este año o incluso en estos últimos días que le queda 2024, pues el régimen se movilice para proteger las vidas de las mujeres cubanas. Salió recientemente una iniciativa que se va a implementar en provincias orientales del país, pero también en La Habana. Y bueno, no sabemos por qué esa selección, si es arbitraria o por si se refiere al número de incidencia de violencia de género. No se sabe porque no hay transparencia en cuanto a la información que saca a la luz la FMC, que es la encargada de llevar a cabo estas iniciativas.
Aguas contaminadas y el aumento de enfermedades ponen de manifiesto la precaria situación higiénico-sanitaria de la población cubana. Tomás Cardoso con la información.
Cuba enfrenta un incremento en los casos de hepatitis A, informó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Esto por la ingestión de aguas contaminadas.
La aparición de cuadros de hepatitis A, que tiene que ver con el consumo de agua contaminada. Existe un incremento. Y el agua que tomen las personas que esté o hervida, sabemos que la posibilidad no es fuerte hoy, o clorada.
Dijo Durán García. Por su parte, esta semana, en las sesiones del Parlamento cubano, en la Comisión de Industria, Construcción y Energía, se informó que más de 11.000 fosas están vertiendo aguas albañales en las calles de Cuba. Sobre el tema, médicos desde la isla alertaron a Martín Noticias que esta precaria situación higiénico-sanitaria se debe principalmente al desborde de fosas, la proliferación de aguas albañales en las calles, la acumulación de desechos sólidos y la falta de químicos para potabilizar el agua. En Holguín, el doctor Eduardo Cardet señaló.
Está habiendo un incremento del número de casos de hepatitis A. Es muy preocupante. Estos son enfermedades que están propiciadas por las malas condiciones higiénico-sanitarias ambientales, la mala calidad del agua, fundamentalmente. Son enfermedades perfectamente prevenibles, con acciones bien dirigidas, pero es imposible en las condiciones actuales.
Por su parte, desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano apuntó las pésimas condiciones imperantes allí y enfatizó que en el oriente cubano es muy común el uso de letrinas que vierten al manto freático y contamina el agua de pozos artesanos.
Esas personas, las posibilidades de que se infecten con cualquiera de las enfermedades virales son extremadamente grandes. El escenario es catastrófico, sobre todo para la proliferación de enfermedades de todo tipo. No hay ningún analgésico, no hay ningún antiinflamatorio, antidiarreico, no hay nada.
En el poblado de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, hay varios casos de hepatitis A, reportó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La mayoría de niños, y mandaron a hacer un terreno por la zona y los médicos determinaron de que era la contaminación del agua potable con las aguas bañales. Ese bloque está en la federal y el reparto la comunidad.
Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, desde donde asegura que está muy preocupada por las noticias sobre la presencia de casos de hepatitis A y describe las precarias condiciones higiénico-sanitarias allí.
Aquí hay hace rato fosas que están desbordadas. Se junta el agua de la zanja, toda esa agua al bañal, y se meten en las casas. Vamos a ver qué nos depara todo esto.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El periodista independiente Henry Constantín, director del medio La Hora de Cuba, se encuentra en el centro de detención El Vivac en La Habana, dijo hoy a Radio Martí la comunicadora Iris Mariño, vicedirectora de ese portal. Constantín Ferreiro fue detenido en la mañana del jueves en la capital cubana por agentes de la seguridad del Estado.
Luego de más de 24 horas detenido, se conoció que Henry Constantín, periodista y director de nuestro medio de prensa La Hora de Cuba, se encuentra retenido en el Centro de Clasificación de Detenciones, conocido como el BIBAT, ubicado en el reparto Capri, Calabazar, del municipio capitalino de Arroyo Naranjo, prisión de tránsito para muchos de los opositores cubanos. A la espera de su traslado, fue permitido realizar una llamada telefónica. En la comunicación, Henry nos informó que el pretexto oficial de su detención arbitraria fue que violó el control legal que hay sobre él en la ciudad de Camagüey, por ser CR e ilegal en La Habana. La orden es regresarlo al territorio camagüeyano cuando haya disponibilidad de combustible para el traslado. También agregó que ha sido interrogado por 6 agentes del régimen cubano, como el jefe de la región de La Habana, el teniente coronel Alejandro, el segundo de la contrainteligencia y 3 agentes más, identificados como Junior, Rodrigo y Pablo. Todo parece indicar que esta vez la detención se ha llevado a cabo para evitar que el periodista y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, reporte acerca de la marcha organizada para este viernes 20 de diciembre por la dictadura.
La llamada locomotora de la economía cubana pierde terreno frente a sus competidores regionales. Los 2,2 millones de visitantes internacionales que Cuba recibirá este año contrastan con los 10 millones recibidos por República Dominicana al cierre de noviembre. Luis Guardia reporta.
Cuba pierde su atractivo como destino turístico. Este 2024, según estimaciones oficiales, cerrará con 2.2 millones de vacacionistas extranjeros. Reportur, portal especializado en turismo, destaca que la crisis económica que padece la isla afecta al sector y puntualiza que la mayor de las Antillas ha perdido cuota de mercado en favor de otros destinos del Caribe. Desafortunadamente, Cuba se está volviendo cada día más singular por razones equivocadas y por tanto menos atractiva como destino turístico, decía Paolo Espadoni, economista y experto en turismo de la Universidad de Augusta. Quienes viajan a la isla de gobierno comunista sufren los males que padecen los cubanos: los apagones, la suciedad, la falta de insumos y un servicio que en sentido general está en caída libre.
No hay un luz al final del túnel. Al final el turismo va a seguir decayendo más, en primera por la situación, la crisis que está enfrentando el país, sobre combustible, el trabajo según experiencias y comentarios de clientes. Las agencias están trabajando en contra de que el turismo venga a Cuba por la crisis que estamos pasando, por la electricidad, por la falta de combustible, por la suciedad de la ciudad también, eso es evidente.
Varios turoperadores comienzan a apuntar hacia otros mercados. Sunwing Vacation eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense por la falta de condiciones en estas instalaciones. Alemania lanzó una advertencia de viaje a sus nacionales, donde les alerta por los múltiples problemas que enfrenta la isla.
In questo momento la situazione qui a Cuba è molto molto difficile.
La situación aquí en Cuba en estos momentos es muy difícil, decía este turista italiano y apuntaba al impacto en los turistas de la falta de electricidad. Los niveles de violencia e inseguridad crecientes en la isla impactan negativamente en el turismo. El portal digital Mosleta recogió la opinión del experto y agente de viajes ruso Tariel Gashenko, que nombró a Caracas, La Habana y Delhi como las ciudades más peligrosas del mundo para viajar solo. Los 2.2 millones de visitantes internacionales que dice Cuba recibir este 2024 contrastan con los 10 millones ya recibidos por República Dominicana al cierre de noviembre. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca cree que todavía hay tiempo para evitar un cierre del gobierno federal este viernes a la medianoche. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden ha discutido el posible cierre gubernamental con los líderes demócratas en el Congreso y dijo que todavía hay tiempo para evitar un cierre parcial del gobierno. Asimismo, responsabilizó a los republicanos por la situación.
They need to fix this, period. They have to. Republican needs to stop.
Ella dice que tienen que solucionar esto, que los republicanos tienen que dejar de jugar a la política con un cierre del gobierno y haciendo lo que les piden sus amigos millonarios, y que eso es lo que se está viendo a expensas de los estadounidenses que trabajan duro. Los republicanos en el Congreso realizan el viernes un tercer intento para evitar el cierre del gobierno antes de la medianoche, después de que dos planes anteriores fueran criticados por el presidente electo Donald Trump y miembros de su propio partido. El primer acuerdo para evitar el cierre del gobierno, que era un acuerdo bipartidista, colapsó el miércoles después de una andanada de críticas en línea por parte de Trump y Elon Musk, el multimillonario a quien Trump ha dado la responsabilidad de recortar el gasto gubernamental en su segundo mandato. Un segundo paquete que combinaba financiación gubernamental y ayuda para desastres con la demanda de Trump de elevar el límite de la deuda nacional no logró ser aprobado por la Cámara el jueves, ya que todos los demócratas y 38 republicanos votaron en contra. Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, le ha pedido a los republicanos que actúen sobre el límite de la deuda como parte de sus conversaciones para evitar un cierre del gobierno, una demanda que ha irritado a docenas de legisladores conservadores del Partido Republicano, dadas sus preocupaciones sobre la deuda nacional que ha superado los 36 billones de dólares. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos deportó a más de 270 mil personas a 192 países durante el último año fiscal, su cifra anual más alta en una década. La principal agencia gubernamental responsable de expulsar a las personas que se encuentran en el país sin autorización registró 271.484 deportaciones durante el ejercicio fiscal que finalizó el 30 de septiembre, casi el doble respecto a las 142.580 durante el mismo periodo del año previo. Se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014. Y un informe coloca a Miami entre las 10 ciudades de Estados Unidos con mayor costo para sostener un hogar. José Pernalete informa.
Vivir en Miami no es económico. Así lo dice el informe anual de la firma Doxo Insights, que centraliza el pago de facturas por familias en el país.
Pero ahora todo está carísimo.
El estudio incluye a Miami entre las 10 primeras ciudades de Estados Unidos con los costos más elevados en facturas de hogares. El análisis se calcula con los pagos de hipoteca, alquiler de hogar, servicios públicos, financiamiento y seguro de automóvil.
No es una cosa que tú digas voy a priorizar porque tienes que pagar el carro, si no lo pagas te lo quitan. Por decirlo ahora, los taxes de la casa, los tienes que pagar porque ni modo que digas, no, yo no los voy a pagar.
Devela el documento que gran parte de estos pagos superan el ingreso anual de las familias en costosas ciudades estadounidenses.
Porque es que uno no gana tanto tampoco como para poder sostener todo. Entonces hay que hacer ciertos sacrificios para poder pagar.
Por ejemplo, en la Ciudad del Sol, sus residentes gastan alrededor de $2,867 al mes en servicios esenciales comunes, superando el 35% del promedio nacional.
Depende de la habilidad de cada quien de los ingresos.
En 2024, los residentes de Miami sintieron estrechos sus bolsillos al destinar casi la mitad de sus ingresos mensuales para pagar estas comprometedoras facturas, de acuerdo con la firma. El costoso rincón del sur de Florida se une a otras ciudades con gastos elevados como San José en California, Nueva York y Boston. Y por el contrario, Detroit en Michigan registra estar 23% por debajo del promedio nacional en estos pagos. José Pernalete, José América, Miami.
Son las 5:16 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Rutas marítimas migratorias en el Caribe experimentan una mayor demanda frente a las estrictas leyes en Panamá. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
Las fuertes medidas implementadas por el gobierno de José Raúl Mulino en Panamá contra la migración irregular se reflejan en la disminución en un 41% de los caminantes por la selva del Darién. Según Roger Tejada, director del Servicio Nacional de Migración Panameño, se pasó de cerca de 520 mil al cierre de 2023 a algo más de 300 mil en lo corrido del 2024.
Las medidas administrativas que hemos tomado, el clima también nos ha favorecido, el cambio de políticas, es un conjunto de todo que al final se ve reflejado en la disminución del flujo migratorio.
Pese a la disminución del tráfico migratorio por el Darién, siguen siendo aterradoras las historias de los migrantes que han realizado la travesía, como Albeiro, un colombiano que le contó a Migración Colombia su dura experiencia.
Cuando comienza a ver ya los muertos en las carpas, cuando uno campa de noche, hay una carpa armada, nosotros dijimos, ahí podemos dormir, y estaba una pareja abrazada muerta ahí. Y más adelante la foto de una niña que se había muerto también ahí, y un bebé abandonado, muchos niños solos y mujeres embarazadas.
Entre tanto, las bandas criminales que manejan el tráfico de migrantes continúan utilizando rutas alternas, disfrazadas en planes turísticos a través de la isla colombiana de San Andrés. Los supuestos turistas son embarcados sin medida de seguridad hacia Nicaragua para continuar la ruta hacia el norte. Celeste, única sobreviviente del naufragio de una lancha, le contó a Migración Colombia su tragedia.
Cuando ingresamos a la lancha sin salvavidas, la marea estaba súper alta, se hunde totalmente lo que es la lancha. Como le llama uno el famoso sueño americano, que más que una travesía, una tragedia.
Ante las medidas restrictivas implementadas por Panamá, los migrantes que utilizan la ruta por San Andrés pagan a las bandas criminales hasta $5,000 por la travesía en vuelos que parten desde Bogotá o Medellín. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
España ha concedido asilo al ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, anunció hoy el canciller español José Manuel Álvarez. La agencia francesa de prensa informa.
González explicó en la red social X que Álvarez le ratificó la posición del Estado español plasmada en el documento del Consejo Europeo, el que pide la liberación de todos los detenidos políticos. Además, el texto exige que Venezuela mantenga sus compromisos en virtud del derecho internacional. La concesión del asilo se daba por sentada desde que González Urrutia llegó a Madrid en un avión militar español el 8 de septiembre tras haberse refugiado en la embajada española en Caracas, denunciando sufrir persecución luego de los comicios presidenciales del 28 de julio. Tras estas elecciones, las autoridades electorales proclamaron la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de 6 años, pero la oposición, liderada por María Corina Machado, denuncia que se cometió un fraude y reivindica la victoria de González Urrutia.
Diversas organizaciones reportan un aumento del número de menores no acompañados que transitan por la peligrosa selva del Darién como parte de su ruta migratoria. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Los niños y jóvenes migrantes que cruzan la densa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, siguen enfrentando graves riesgos durante esta travesía que, pese a sus peligros, miles de personas la atraviesan en su camino a Norteamérica, según una evaluación difundida por Plan Internacional. Tráfico y trata de personas, violencia basada en género, explotación sexual y laboral, reclutamiento forzado por parte de grupos armados no estatales, están entre estos graves riesgos que encaran los migrantes migrantes y familias en tránsito. Según el estudio, las más vulnerables a sufrir los peligros son las niñas, adolescentes y mujeres adultas. Por otro lado, las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, revelan que entre enero y noviembre de este año, más de 63,000 niños y adolescentes atravesaron la selva, un descenso del 44% con respecto al año 2023, lo que podría sugerir un alivio, pero la realidad es otra. La migración sigue cobrando un precio alto, en especial para los más vulnerables. En ese mismo periodo del año, 4,476 niños y adolescentes, 7% de los menores migrantes, fueron identificados como separados o no acompañados, una cifra 35% mayor que en 2023, cuando poco más de 3,000 niños recorrieron el Darién sin la compañía de un adulto. Ambos informes fueron divulgados en el marco del Día Internacional del Migrante que se celebró esta semana y están acompañados. Llamado urgente a tomar medidas para proteger a los menores que realizan este viaje mortal. Sala de redacción, Voz de América.
Son las 5:21 minutos de la tarde. Pasamos a noticias internacionales. Un auto arrolló hoy a un grupo de personas en una feria navideña en la ciudad de Magdeburgo, en el este de Alemania. Al menos 2 personas murieron y más de 60 resultaron heridas. Testigos presenciales dijeron a la prensa que el coche se dirigió directamente hacia la multitud en la feria. Hace 8 años, un camión conducido por un solicitante de asilo tunecino se estrelló contra una concurrida feria navideña en Berlín, matando en esa oportunidad a un total de 12 personas. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA plantea que en el pasado la Tierra tuvo su propio anillo, como otros planetas en el sistema solar. Danilo Fuentes Cortés explica.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los 4 planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi 2 docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi Campos.
En un estudio que nunca se debería haber llevado a cabo por la realidad que se veía, acaba de concluir arrojando el siguiente resultado: que las crecientes velocidades, la modelación de lanzamientos y el énfasis en el máximo esfuerzo en cada disparo son las causas probables del gran aumento en las lesiones de los lanzadores, el cual se incluye al béisbol de secundaria y juvenil, debido al incentivo de ser notados por los cazatalentos profesionales. Más de 200 personas participaron en el estudio, incluyendo exjugadores, ejecutivos de oficinas, cirujanos ortopédicos, entrenadores atléticos, fisioterapeutas, bioquímicos, entrenadores de ligas mayores, colegios e independientes y entrenadores internacionales. La alarma del problema se puede ver en los siguientes datos. El número de lanzadores que ingresaron a la lista de lesionados de las mayores aumentó de 212 en 2005 a 485 este año, y los días en la lista de lesionados subieron de 13.666 a 32.257. Las cirugías de Tommy John para jugadores de ligas mayores y menores aumentaron de 104 en el 2010 a 281 este verano. Desde 2008, la velocidad promedio en millas por hora en las ligas mayores ha aumentado de 91,3 a 94,4 para las rectas de cuatro costuras, de 82,8 a 84,6 para sliders, de 75,7 a 79,5 para curvas y de 81,7 a 85,5 para cambios. Durante este periodo, el uso de rectas disminuyó de un 60% a un 48%. Los días en la lista de lesionados por problemas en el codo de lanzadores aumentaron de 3.940 en 2005 a 12.185 este año. En ningún momento la implementación del reloj resultó ser un factor en los datos anteriores, y los investigadores recomendaron hacer cambios para disminuir la posibilidad de lesiones. Sammy Sosa se disculpa por décadas de mentiras en su relación con los Cachorros de Chicago. El dominicano emitió una disculpa pública en una campaña que están llevando el club y el pelotero para poder reconciliarse con los fanáticos. Hay que recordar que el jardinero negó ante el Congreso en el 2005 el uso de esteroides para mejorar su rendimiento. En las declaraciones, Sosa indicó: "Hubo momentos en los que hice todo lo que pude para recuperarme de las lesiones y mantener mi fuerza para jugar más de 162 partidos, añadiendo, nunca infringí ninguna ley, pero en retrospectiva cometí errores y me disculpo". Los Cachorros, por su parte, están dispuestos a la reunificación e hicieron el siguiente comunicado: "Agradecemos a Sammy por publicar su declaración y por comunicarse con nosotros. Nadie jugó más duro ni quiso ganar más. Nadie es perfecto, pero nunca dudamos de su pasión por el juego y por los Cachorros". Para Radio Martí Noticias, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad.
Solo seis letras. No más tiene su nombre, pero es grande. Inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo, a lo que se le antoje, maestro. Pase, que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de hoy, viernes 20 de diciembre de 2024, dándole las gracias a todos por su presencia, y por supuesto deseándoles que pasen un bonito fin de semana dentro de lo